La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Fuera de Tema. Sí, porque hablaremos de los distintos temas que hacen a la política internacional de una manera diferencial, tocándolos desde otros puntos de vista, desde otros aspectos, para que no sea el mismo tema que siempre escuchás, sino que estés un poco fuera de tema. Buenas noches para todos nosotros aquí en esta maravillosa radio como es la 97.9, FM 97.9. Y también nos podés escuchar por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. También a partir de Google Play podés bajar la aplicación, sea Android, iPhone, en todos los aparatos celulares podés tener esa posibilidad de tenernos. Allí estamos con Radio Cultura, haciendo, como siempre digo yo, haciendo una cultura de radio, porque en esta radio somos radio. Y en estos momentos está haciendo una temperatura de 11 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual. Nos esperan días con temperaturas mínimas, bajas y máximas que van a estar rondando los 16, 17, 18 grados. Es decir, se va a notar mucho entre las mañanas y las tardes, y se esperan días entre nublados para lo que resta de esta semana hasta el viernes, que nos volvemos a encontrar de 20 a 21. Siendo las 20 horas, 6:45. Yo te digo que yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es esta mesa de diálogo que vamos a tener juntos, poder coordinarla de la mejor manera, que es en este programa, haciendo fuera de tema. Y si hablamos de fuera de tema, nosotros no estamos fuera del tema nacional, porque estamos a una cuadra de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Solo le vamos a manifestar que tenemos aproximadamente 6 camiones de gendarmería. Si hay un asalto en cualquier otra zona, quédense tranquilos que los tenemos todos aquí. Todavía no hay una gran confluencia, pero se está hablando de que va a venir muchísima gente a la esquina, a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ya se están escuchando cánticos en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner cuando uno viene por acá. En otro momento habían empezado a ir aquellas columnas que estaban a favor del juez Luciani, digamos, y de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que al inicio también después después se empezaron a juntar con quienes estaban a favor de Cristina y no del juez Luciani. Por consiguiente hubo un pequeño enfrentamiento y a partir de ahí apareció Policía Federal. Tenemos tres camiones de un lado, tres camiones del otro, y se está notando que está llegando muchísima gente desde distintos lugares. Aquí nosotros estamos a una cuadra y ya se notan también los pasos de muchos que han estado en esa esquina y de muchos que van para esa esquina. Así que prepárense para una noche en donde acá, por lo menos a una cuadra de donde estamos, va a haber movimientos. Y lo que a mí me anuncia referentes de las distintas áreas es que se espera mucha gente. Hay gente que está viniendo desde Moreno, especialmente para esta congregación. Estamos hablando aquellos que están en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, ya aquellos que estaban en apoyo de la condena ya se fueron en su mayoría. Ahora vienen todos los que están en apoyo y preparémonos. Lo único que le digo, preparémonos. Acá está pasando muchísima gente vinculada, que se está sorprendiendo con esta radio, que estamos en la vidriera. En cualquier momento, no sé si terminamos el programa. Estoy con mi co-conductor, estoy con Ignacio Utín. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy más fuera de tema que nunca.
Sí.
Porque hoy estamos rodeados de un tema que nos es completamente ajeno. Hoy no vamos a hablar acá de Cristina Fernández de Kirchner, no vamos a hablar de la condena, no vamos a hablar de nada relacionado a la política nacional, al menos no directamente.
No, sin lugar a dudas, lo que sí podemos decir es que vemos cantidad de gente que está pasando por aquí, indiscutiblemente algunos que están yendo y otros que están regresando, pero esto es columnas que se están viniendo. Vamos a ser sinceros, se están viniendo columnas. Nosotros estamos a una cuadra de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y solo vamos a decir que la condena fue de 12 años de prisiones y la no realización y el no estar presente en cargos públicos. Más allá de eso, lo que se espera es que sí o sí vaya como candidata senadora nacional mínimamente para poder tener los fueros correspondientes, ya sea en la provincia o donde fuera. Pero bueno, vamos ahora a hablar de otro tema. Nosotros hacemos Fuera de Tema, así que vamos a estar fuera de este tema que ya está en todos los medios de comunicación, en todos los portales. A mí me causó mucha gracia, Ignacio, aquellos medios de comunicación que están a favor, que estuvieron horas desde todo el momento que hoy tuvieron la posibilidad de ver al juez Luciani, que el fiscal Luciani, que tuvo horas y horas hablando, y después con la consecución de la respuesta que le dio a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pasaron todo eso. Los canales opositores, todo lo contrario. Algunos canales pasaban el fallecimiento pobre del kiosquero, que lamentamos muchísimo a la familia, pero no pasaban nada de lo que estaba ocurriendo con Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero decirle que acá está pasando Policía Federal
con escudos, con casco.
Vamos a decirle, porque acá está pasando Policía Federal y también están mirando qué estamos haciendo nosotros. Miró que era una radio, ¿no? Fantástico. No, en cualquier momento, yo creo que hoy no sé si terminamos. Si nos vienen a buscar, nos vamos, chicos. ¿Eh? Leo también, vos en el área de operación
técnica. Yo me tengo que ir caminando, no sé.
No sé, pero estamos viviendo todo aquí, se está poniendo fea la cosa. Vamos a anunciar eso. Y lo que te decía, ¿viste cuando estás a favor, cuando estás en contra? Qué notable que es. Qué fácil que es. A mí me gusta, ¿sabes qué? Tratar de tener un pensamiento crítico. Y a veces miraba un canal y después miraba el otro. Ojo, estaba reunida en medio de una reunión, así que hacía lo que podía. Pero veía un canal, por ejemplo, A24 durante horas, hoy me di cuenta que es de Vila Manzano, horas hablando de un kiosquero pobre que falleció, después de otro problema, todos problemas de fallecimiento, de muertes o de la economía. TN no paraba, y La Nación más vinculado a lo de Cristina, y C5N convocando a la marcha a favor de Cristina. Entonces es como que te mareas un poco y es parte de la realidad.
Sí, todos sabemos los intereses que tiene cada medio, los distintos medios apoyan o no apoyan, eso lo sabemos todos, y yo creo que es nuestro rol como adultos responsables tratar de sacar una mirada lo más neutral posible. Exacto. En base a lo que dicen unos, lo que dicen los otros, tratar de analizar qué es lo que nos dice, quién nos lo dice, por qué nos lo dice, y no simplemente tragarnos lo que nos diga tal o cual.
Textual.
Simplemente tratar de hacer un análisis adulto.
Por eso está bueno mirar todo a veces. Ves uno, ves el otro y sacas tus propias conclusiones. A mí a veces me gusta mucho mirar a favor, en contra, intermedios, pagos, no pagos. En realidad la mayoría están pagos de alguna manera. Pero bueno, la neutralidad es bueno que la ejerza o el oyente o el espectador. Pero ahora vamos a tener una temática que también nos sacude a todos a nivel internacional. Y hoy vamos a hacer un especial desde un punto de vista de fuera de tema diferencial que tiene que ver con Ucrania. Vamos.
Exactamente, porque el miércoles, este miércoles es 24 de agosto,
sí.
No solo es el día de la independencia de Ucrania, sino que además se cumplen 6 meses desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, que
exacto.
Recordemos que se inició el 24 de febrero. Antes de hacer algunas reflexiones respecto a estos 6 meses
sí.
Y a este aniversario de la independencia, 31 sí. años cumple la República sí. de Ucrania, la República Moderna uh-huh. de Ucrania, cumple 31 años este miércoles. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana, obviamente en relación a Ucrania. Sí.
Vamos a hablar entonces específicamente de Alexander Dugin.
Vamos a hablar de Alexander Dugin, pero antes de hablar de Alexander Dugin, vamos a hablar de su hija y qué
exacto.
pasó.
Sí.
Daria Dugina, su sí. hija de 29 años, murió el sábado pasado. Estalló una bomba en la parte inferior de su vehículo, de su sí. auto, cuando circulaba por las afueras de Moscú. Venía de un festival, literario del cual había participado su padre. Ya vamos a hablar de quién es Alexander Dugin, por qué es importante.
Sí.
Pero en principio, lo primero que te voy a decir es que obviamente el gobierno de Ucrania negó cualquier tipo de relación con el ataque, cosa que no es sorprendente.
No. Rusia niega cualquier tipo de bombardeo a Ucrania y Ucrania cualquier tipo de ataque a Rusia.
Exactamente. A ver, el ataque, según el FSB, el Servicio de Seguridad Ruso, digamos, el ex KGB,
sí.
según el FSB, es un atentado que fue llevado a cabo por una ciudadana ucraniana identificada como Natalia Bobsk, de 43 años. Según el Servicio de Seguridad sí. Ruso, siempre según el Servicio de Seguridad Ruso, esta señora, Bobsk, llegó a Rusia el 23 de julio con su hija, que tiene 12 años, que se llama Sofía,
sí.
y alquiló un departamento del mismo edificio donde vivía Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin. Desde julio que vivía ahí, estuvo siguiendo los pasos, tanto de Alexander Dugin como de su hija,
sí.
hasta que en algún momento, según dice el Servicio de Seguridad Ruso, puso esta bomba. Se supone que en el vehículo iba a viajar Alexander
sí.
Dugin, iba a viajar el padre, pero a último minuto decidió viajar en otro auto.
Exacto.
Y terminó viajando su hija, que fue la que murió al momento del atentado, cuando estalla esta bomba.
Bien.
Hoy el Kremlin difundió un documento personal de Natalia Bobsk y dijo que los datos preliminares además señalan que era miembro del batallón Azov. ¿Te acuerdas del batallón Azov? En
sí.
algún momento habíamos hablado mucho del batallón Azov,
sí.
este batallón que según el Kremlin es neonazi, que estaba asentado en la ciudad de Mariupol,
sí.
la ciudad al sur de la región de Donetsk, una ciudad donde Rusia estuvo luchando casi 3 meses para conquistarla. Hablamos mucho del batallón Azov que estaba resistiendo en una fábrica
sí.
y demás. Bueno, supuestamente esta señora Natalia Bobsk pertenecería, según
sí.
Rusia, al batallón Azov, cosa que el batallón Azov, por supuesto, negó. Supuestamente todo esto, según dijo el Kremlin hoy, después de cometer el crimen, esta señora Natalia Bobsk salió a Estonia. Y antes había llegado a Rusia con una matrícula de la República Popular de Donetsk, una de estas dos repúblicas autoproclamadas que reconoció Putin el pasado 21 de febrero
sí.
como un país independiente. Entró con patente de esta
sí.
república autoproclamada, se movió por Moscú con patente de Kazajistán
sí.
y salió de Rusia usando una patente ucraniana. O sea, cambió por lo menos 3 veces la patente del auto. Todo esto, insisto,
informe
lo dice
de Rusia.
El Kremlin. Hoy salió a hablar Putin, vía
sí.
un comunicado oficial, y dijo que es un crimen despreciable, cruel, que puso fin prematuro a la vida de Daria Dugina, una persona brillante y talentosa, dotada de un corazón verdaderamente ruso. Un corazón
ruso.
Verdaderamente ruso.
Es ponerle un énfasis importante. ¿Sabía Putin que era así?
Bueno, tenían alguna relación.
Se presupone
que
sí.
Tenían
sí,
alguna
porque
relación.
Por el padre tenían alguna relación.
Un senador ruso dijo que si Estonia se niega a extraditar a la criminal Natalia Bobsk a Rusia, hay muchas razones para que Rusia tome medidas duras contra el Estado estonio que está albergando a la terrorista.
Bien.
Y vamos a completarlo con Margarita Simonian. Margarita Simonian es la jefa de, sí, de Russia Today, de RT, de la televisión rusa, que pidió ataques de represalia contra los funcionarios ucranianos, incluida la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania. A ver, pensémoslo un poco. Antes de ver quién es Dugin, quién es Daria Dugina, si el Kremlin dice, entró una persona.
Sí.
Mató a alguien, cambió 3 veces la patente, sí, y después se fue. Eso habla muy mal de Rusia.
Obviamente.
Habla muy mal de la seguridad de Rusia.
Un control terrible.
Si todo esto fuera verdad, qué vergüenza para el gobierno ruso.
Qué terrible. Es verdad. Te iba a decir eso. Cambió 3 autos y no tuvieron conocimiento al respecto.
Y entró y salió del país y nadie vio nada.
Un ingreso y un egreso de Rusia.
Eso habla muy, muy mal de la
seguridad.
De la seguridad rusa y además en Moscú.
Que si supuestamente es una de las mejores seguridades del mundo.
Exactamente, exactamente.
Ponen en juego su propia seguridad.
Están admitiendo
eso por
que
un
son
lado.
Incompetentes.
Eso por un lado. Yo creo que va en la voracidad de echar la culpa a...
Exactamente, yo estoy de acuerdo. Y yo creo que por 2 razones creo que esta teoría del Kremlin no es cierta. La primera razón es que si esto hubiera sido organizado por el Servicio de Seguridad Ucraniano, el SBU,
sí,
el SBU no es demasiado fuerte.
No.
No es demasiado potente.
No, no tiene peso.
No tiene demasiado peso y además está en el medio de una guerra.
No. No se metería en semejante quilombo.
Y no tiene la capacidad para hacer un atentado en Moscú. Me suena muy raro. Pero por otro lado, hay que considerar los antecedentes. La guerra del Donbass en el este de Ucrania, que empezó en 2014 y yo considero que terminó el pasado 24 de febrero, y lo que inició el 24 de febrero es otra guerra.
Sí.
Durante esa guerra hubo muchos asesinatos a comandantes separatistas, sí, relevantes, populares, de peso, que movían gente. En cada uno de esos asesinatos siempre se dijo fueron saboteadores ucranianos.
Sí.
Siempre. Y cuando uno camina siquiera por la autoproclamada República Popular de Donetsk o la República, sí, Popular de Lugansk, ve que es un territorio impresionantemente militarizado.
Sí.
Es una zona donde...
Lo cual es muy difícil.
Es muy difícil, claro, caminar, es muy difícil hacer un atentado.
Está controlado.
A una persona de tanto poder, de tanto dinero, no se puede sin tener contactos. Por eso yo siempre consideré que eran disputas internas, porque mataron a gente de poder, a gente que manejaba negocios, a gente que movía mucho, sí, dinero, no solo a comandantes militares, sino a figuras muy relevantes.
Bien, por eso que esto es lo que dice el comunicado desde Rusia.
Exactamente, y por eso Ucrania dice no tenemos nada que ver, no tenemos ninguna relación. Pero profundicemos en quién es Alexander Dugin, el,
sí,
padre de Daria Dugina, que es esta chica de 29 años que fue asesinada el sábado pasado en Moscú. Alguna vez Alexander Dugin fue bastante cercano a Putin, hoy ya no lo es. En algún momento elaboró la teoría neobrasianista,
sí,
que es una suerte de nacionalismo ruso que interpreta que la civilización rusa, porque Rusia es una civilización según esta teoría, es algo único. No tiene nada que ver con Europa, no tiene nada que ver con Asia, es algo completamente distinto. Entonces es una lógica bastante tradicionalista, ligada,
sí,
al autoritarismo, al liderazgo carismático. Alexander Dugin se autoproclama, se autodefine como antiliberal,
sí,
antimoderno,
exacto,
antisecular, y ve a la cultura occidental como una gran decadencia. De alguna forma,
sí,
aspira a que Rusia sea el faro moral de la humanidad, porque,
sí,
Rusia es algo distinto, entonces tiene que ser distinto al occidente que ve como una civilización en decadencia.
Sí, por eso hablaba de la cuarta posición, ¿no?
Exactamente, la cuarta teoría política. Uno de sus libros más famosos habla de la cuarta teoría política, que es supuestamente una superación del comunismo,
sí,
del fascismo y del capitalismo,
exacto,
liberal.
Mm.
Digamos, más allá de clases sociales, más allá,
sí,
de naciones, más allá de individuos, habla de la existencia.
Sí.
Y a partir de eso se enfoca en el nacionalismo, en el expansionismo más imperialista.
Dang, dang, ¿no?
¿Cómo?
Dang, dang, le decían.
No lo
dentro
sé.
De la cuarta política, sí.
Tradicionalismo, un Estado sumamente fuerte. Pero en algún momento se decía que Alexander Dugin era el cerebro de Putin, el Rasputín de Putin, sí. Se decía, que era el filósofo que le daba argumentos a Putin, sí. Que de alguna forma alimentaba el nacionalismo, uh-huh. El expansionismo, el tradicionalismo, la alianza con la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Sí.
Eso puede ser que en algún momento fueran cercanos. Pero hubo un quiebre muy importante que fue en 2014. En 2014 es el año que empieza la guerra en el Donbass, en el Exacto. este de Ucrania. Y básicamente Alexander Dugin lo que le reclamaba a Putin era que invadiera, que tomara el control del Donbass y que anexara el territorio del este de Ucrania, cosa sí. que Putin no hizo y se negó a hacer sí. hasta este año, por lo menos. Este año cambió toda la lógica. Pero fue tan fuerte la pelea entre ellos dos que Dugin era jefe del Departamento de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Moscú
sí.
desde 2009. Y en 2014, a partir de esta pelea, se pelearon y lo echaron.
Sí.
A partir de eso, lo echaron.
Es mal, él también hizo un libro, Putin versus Putin, que tiene que ver un poco con todo esto.
Y lo critica mucho a Putin. Lo critica porque sí. le dice liberal, le dice corrupto, le dice oligárquico, le dice vendido a las élites occidentales. También acusó al presidente ruso de tibio por no haber actuado antes en Ucrania.
Justo a Putin.
No haber actuado hace 8 años. Sí, ahora, sí. bueno, cambió un poco el escenario. Pero lo interesante de Dugin es que, más allá de su influencia en el Kremlin, él tuvo mucha influencia al principio de la guerra del Donbass.
Sí.
Sobre todo con 3 personas en particular.
Ahí es donde tuvo más influencia.
Tuvo mucha influencia en todo lo que pasó al principio.
Al principio, pero no ahora.
No, ahora para nada. Y esas 3 personas sobre las que tuvo particular influencia fueron las personas que llevaron adelante los principales avances de la guerra sí. al comienzo, en 2014. El primero que vamos a hablar es Pavel Gubarev, que fue el primer gobernador popular de la República Popular de Donetsk desde marzo a noviembre de 2014. Fue sí. el que encabezó la toma de edificios en Donetsk, en la ciudad más grande del Donbass. Promovió el referéndum independentista, que sí. obviamente salió positivo, obviamente a favor de la independencia. Fundó lo que en ese momento se llamaron milicias populares del Donbass, que sí. después se convirtió en un ejército regular de 2 repúblicas autoproclamadas. Pavel Gubarev fue arrestado al principio de la guerra por el gobierno ucraniano, después lo liberan sí. a partir de en el marco de un intercambio de prisioneros, pero ya a partir de ese momento pierde influencia y va a ir quedando de costado. Las otras 2 personas que están muy claramente influenciadas por Alexander Dugin y el neo-urasianismo
sí.
son Alexander Borodai e Igor Girkin.
Sí.
Los 2 son ciudadanos rusos, los 2 son ex agentes del FSB, del Servicio de sí. Seguridad de Rusia. Borodai fue el primer ministro de la República Popular de Donetsk hasta agosto de 2014 y Girkin fue el primer ministro de defensa de la República Popular de Donetsk. Los 3, Gubarev, Borodai y Girkin,
sí.
aspiraban a avanzar hasta tomar por lo menos la capital de Ucrania, cosa que Rusia no apoyaba,
Exacto.
al menos en ese momento.
Hasta ahora.
Al menos en 2014, hace 8 años. Seguían la lógica neo-urasianista de sí. Alexander Dugin de hay que avanzar, hay que recuperar sí. las viejas tierras, hay que parar el avance de la OTAN y todo eso que hemos escuchado sí. más de una vez. Pero Putin, en ese momento, no quería apoyar eso. Y de hecho, se terminó peleando bastante feo con Igor Girkin, que es de alguna forma la persona que empezó la sí. guerra en el Donbass.
Sí,
el que empezó
promulgó.
A tomar
sí.
edificios. Primero estuvo en Crimea,
sí.
tomaron la península de Crimea y de ahí se fue al Donbass, al este de Ucrania.
Exacto.
Eso fue alrededor de abril, mayo de 2014. Pasaron 8 años y hoy por hoy Igor Girkin no tiene absolutamente ningún peso en la política rusa y Alexander Dugin casi que tampoco. Lo que nos plantea una gran pregunta. ¿A quién le sirve intentar matar a Alexander Dugin y matar a la hija? ¿Le sirve a Ucrania intentar matar a un filósofo que en algún momento era cercano a Putin, pero hoy no lo es? ¿Le sirve a Rusia que muera este hombre que no tiene ningún peso en la política rusa? ¿A quién le sirve?
Excepto para generar un atentado.
Excepto. Quizás una posibilidad es un ataque de falsa bandera.
Exacto. Un ataque de falsa bandera es lo único que me puede llegar a cerrar en toda esta situación. Porque Ucrania por lo que también escuché y lo que vos estás relatando tan claramente, no le sirve.
A Ucrania no le sirve para
nada. A
Rusia,
excepto un falso autoataque para tomar después represalias, es otra cosa.
Bueno, por eso cité a este senador ruso que decía que si Estonia se niega a extraditar, va a haber medidas duras contra el Estado estonio. Pero también
es que ya estaban con atentado hasta hace 2 horas, ¿eh? Estaban empezando a lanzar cohetes.
Sí,
algo desde Rusia.
Algo que no se ha interrumpido. Pero ahora Rusia puede llegar a tener una excusa. Si Putin decide usar esto como excusa, es muy grave.
Es lo único que me cierra desde mi humilde punto de vista.
A mí me parece lo más lógico. A mí me parece lo más lógico considerando los antecedentes. Yo no me creo de ninguna forma que este fue un ataque ucraniano. Me parece que Ucrania no gana absolutamente nada en este contexto asesinando a la hija Alexander
Dugin. Aparte, justamente en menos de 24 horas comenzaron a lanzarse los cohetes desde Rusia.
Claro.
Justo.
Bueno, tampoco los ataques rusos se han interrumpido. Siempre
no, bueno,
hay alguna excusa,
pero se lanzaron con una mayor potencia ahora.
De hecho, tanto es así que, ya que este miércoles se cumplen 6 meses desde el inicio de la invasión rusa, me parece interesante ver algunos números.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué dijo Alexander Dugin al respecto?
Yo no vi que dijera nada.
Por eso.
Yo no vi que dijera nada.
Ahí también hay algo, silencio.
Bueno, también es
en donde lo dice todo.
Debe estar velando a su hija.
No, pero más allá de eso, me da la sensación de que su silencio también tiene que ver con que no está probando nada.
Por ahora nadie dice demasiado, simplemente Rusia acusa a Ucrania, pero tampoco presenta pruebas.
Por eso.
Por ahora me parece que no vamos a saber quién mató a Daria Dugina.
Tristemente. Tristemente.
Y además creo que se suma a una larga lista de muertes extrañas.
Exacto.
En relación a Rusia y en relación a la guerra.
Exacto.
En Ucrania. Hemos tenido una lista muy,
muy larga.
Yo pienso en comandantes del Donbass, como
Coincido.
Motorola, como Givi, como Mazgoboy, como Zaharchenko. Comandantes que murieron en circunstancias muy extrañas y nunca terminamos de resolver quién los mató o por qué.
Es verdad.
Hubo acusaciones cruzadas, no
Coincido.
Más que eso, nunca se resolvió y me parece que esto va camino a lo mismo.
Lo lamentable y el repudio son los fallecimientos siempre y los ataques correspondientes, ¿no?
Y hablando de fallecimientos, me parece interesante, 6 meses de invasión,
sí.
Hablar de números. Según
sí.
UNICEF emitió un informe hoy, hay al menos en estos 6 meses, al menos 972 niños en Ucrania resultaron muertos o heridos desde el inicio de la ofensiva de Rusia. Esto según UNICEF. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ACNUD, desde el 24 de febrero hasta la semana pasada murieron 5.514 civiles. Y además hubo 7.698 heridos. Dije 5.514 civiles muertos. Solamente en marzo,
sí.
Solamente en marzo hubo 3.169. Más de la mitad en un solo mes. Ahora, ¿cuántos soldados
Terrible.
Hubo muertos? Y ahí la cosa se empieza a poner un poquito más complicada. Porque, por ejemplo, según el gobierno de la autoproclamada República Popular de Donetsk, ¿cuántos soldados ucranianos murieron? Según el gobierno de la República Popular de Donetsk, murieron casi 200.000 soldados ucranianos. Me parece un poco exagerado. De hecho, según el gobierno ucraniano, son alrededor de 9.000.
Sí.
De 9.000 a 200.000 hay un salto enorme. ¿Cuántos
¿Pero
soldados?
¿Cómo se puede pasar de 9.000 a 200.000?
Bueno, alguien está mintiendo.
Claro.
Alguien está mintiendo seguro.
Es evidente.
Y 200.000 me parece mucho más que exagerado. ¿Cuántos soldados rusos murieron en estos 6 meses?
Iba a depender de Rusia o de Ucrania.
Según el gobierno ucraniano, casi 50.000 soldados rusos.
A ellos 200.000 y el otro 50.000.
Lo que nos da una pauta de... No
cada
sabemos.
Uno, depende del informe
no
de
sabemos.
Cada uno. Y Rusia va a tener su informe y así sucesivamente.
Por eso creo que tenemos que enfocarnos en los números de las Naciones Unidas, de UNICEF
sí.
y de ACNUD. Dijimos 972 niños obviamente civiles que resultaron muertos o heridos, y dijimos 5.514 civiles muertos en estos 6 meses, según ACNUD de Naciones Unidas.
Bien, tristísimo, y nos vamos en realidad con las condolencias en relación a todos ellos, porque en definitiva, en toda guerra, fíjate, Ignacio, que los políticos y los que mandan a la guerra son los que terminan vivos. Siempre. Ya sea Putin, ya sea Zelensky, y en todas las guerras. Ahora, los que terminan muertos son los pobres soldados que van a la guerra, los pobres comandantes, aquellos también civiles, los niños, los adultos, toda la ciudadanía, ya sea de Ucrania en defensa de su bandera, ya sea de Rusia en defensa de su bandera, y los altos políticos y los altos dirigentes están en sus lugares al resguardo, lo cual siempre es triste. Por eso una guerra, porque si fuera que se matan entre ellos, bueno, son decisiones propias si cada uno quiere morir, pero no que maten un pueblo, que lo mandan a la calle.
Un último dato antes de cerrar este bloque. Países que impusieron sanciones contra Rusia en estos 6 meses. Venimos 6 meses escuchando una y otra vez las sanciones contra Rusia. No todos los países del mundo impusieron sanciones contra Rusia, lo que significa que Rusia no está completamente aislada, ni política ni económicamente.
Bueno, nosotros.
Argentina. De hecho, de todo el hemisferio sur, solamente 2 países impusieron sanciones.
Claro.
Que son Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué países impusieron sanciones? Toda Europa, excepto Bielorrusia, Turquía, Serbia, Bosnia, Macedonia del Norte y, si los contamos como parte de Europa, Armenia y Azerbaiyán.
Sí.
Entonces, casi todos los países europeos, más Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Punto. Esos son todos los países que impusieron sanciones contra Rusia.
Bien.
Eso significa ningún país de África, casi ningún país de Asia, casi ningún país de América Latina. Sobre todo los países de, llamémosle, el primer mundo, casi todos ellos del hemisferio norte, de Europa y de Norteamérica.
Ignacio, te quiero hacer una pregunta, estando en este día justamente cumpliéndose los 6 meses de esta guerra. ¿Cuál es tu balance?
Mi balance general es que me parece que la guerra se va a extender mucho tiempo. Yo no veo ninguna posibilidad de diálogo, básicamente porque me parece que ni Rusia ni Ucrania están en una posición en la que, si bajan las armas, si dejan de luchar, se benefician. Los dos están aspirando a, si continúa la guerra, vamos a ganar. Vamos a ganar más territorio, vamos a recuperar territorio, pero si nos rendimos ahora, si bajamos las armas y firmamos un acuerdo, salimos perdiendo. Con lo cual no tienen ninguna razón para sentarse a dialogar, y eso significa que la guerra se va a extender.
Y eso significa que el deseo del presidente de Turquía va a seguir.
Exactamente.
Como gran mediador de esta guerra.
De hecho, ya que hablamos de Turquía, Turquía duplicó sus importaciones de petróleo de Rusia este año.
Era sabido.
El año pasado, en el mismo periodo, había comprado 98 mil barriles por día. Este año ya pasó los 200 mil barriles de petróleo por día. Así que Turquía está haciendo un buen negocio. Ya habíamos hablado de China en algún momento, cómo está comprando petróleo ruso ahora que está barato.
Sí.
Bueno, Turquía también está haciendo esto. Y dicho sea de paso, Bulgaria. Rusia había cortado el acceso al gas para Bulgaria. Esto fue en abril. Hoy Rusia anunció que va a restablecer el diálogo con Gazprom, con la gran, gigantesca empresa nacional rusa de gas, para recuperar la provisión de gas que se suspendió en abril. Dijo el gobierno búlgaro que esto es inevitable.
Bueno, vamos con un tema. Mientras tanto, también vamos a decir lo que estamos viviendo acá. Acá indiscutiblemente está toda la zona cortada, vinculado a lo que estamos viviendo. Está simplemente el paso de un colectivo y han pasado aproximadamente 10 motos de Policía Federal recientemente aquí en la zona de Guido. En contramano. Iba a decir exactamente lo mismo. 10 policías, 10 de la Policía Federal en contramano. Esto es fantástico. Vamos ahora a un tema musical, ¿te parece?
Vamos a escuchar una banda ucraniana, quizás la banda ucraniana más famosa, que se llama Okeanelsi, formada en 1994, tiene 9 discos, es extraordinariamente popular. Vamos a escuchar hoy 2 temas de la misma banda, ya que vamos a hablar mucho de Ucrania hoy. El primero se llama Sonce, que significa sol.
Vamos. Я на то Y continuamos en vivo, siendo las 20 horas 41 minutos, 15 segundos. Estamos aquí en FM 97.9, en Radio Cultura. Vos nos sintonizás por esta maravillosa radio como lo es la 97.9 FM, allí en el dial, o si no por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también pueden entrar a Google Play. A través de Google Play pueden ingresar, ya sea en Android, iPhone, en todos los aparatos celulares, a esta maravillosa aplicación de Radio Cultura. Hoy estamos haciendo un especial con lo que ha acontecido con Alexander Dugin, con lo que acontece cumpliéndose los 6 años de esta guerra, los 6 meses de esta guerra de Ucrania-Rusia. Ya le puse 6 años. Yo creo que mi inconsciente va a durar mucho esta guerra. Se lo voy a preguntar ahora a nuestro invitado, justamente. Se lo vamos a preguntar. Y estamos también viviendo en vivo y en directo lo que está aconteciendo cercano a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos a una cuadra. Yo quiero decirles que está pasando la gente corriendo, están pasando las motos de la Policía Federal en contramano. Esto realmente se está poniendo feo. Bueno, vamos a continuar. Acá había una persona que nos colocó un cartel que decía chorra, que iba para ahí. Acá hay otras personas que se ponen en el vidrio y nos hacen el gestito de la B. Es decir, hay de todo. Indiscutiblemente, por lo que se está viviendo, está ingresando muchísima gente que corresponde más en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo estamos viendo pasar a toda la gente. Es increíble cómo se está ampliando la cantidad de gente que ingresa. Es increíble. Por algo habré dicho 6 años. ¿Será que esta guerra va a ser muy larga?
No lo sé. Espero que no.
Yo creo que sí, lamentablemente. Pero vamos a preguntarle a él qué es lo que opina, porque él sabe muchísimo al respecto y tiene una vivencia. Y eso también es interesante. Cuando uno vivió en el territorio, sabe de su territorio, tiene familia en el territorio, es siempre un punto de vista diferencial. Estamos hablando de él. Él es responsable de prensa de la representación central ucraniana en la República Argentina. Estamos en comunicación con, para mí, una persona superlativa, al igual que lo estábamos hablando hoy con Ignacio, porque tiene que ver con una vivencia que es en el lugar de los hechos, y la verdad es que ello lo potencia y ello lo instrumenta de una manera diferente. Estamos con él, con Alejandro Pudik. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va, Tocayo?
Hola, Alejandra, un
¿cómo
gusto?
Estás? Buenas
Muchas gracias
noches.
Por el contacto.
No, por favor, gracias a vos por estar presente. Y la verdad que lo único que yo hacía al comienzo, una introducción, ya te paso con Ignacio, pero contame un poco de tu historia vinculada con Ucrania y de tu familia en Ucrania, un poco tu basamento.
Yo la verdad soy nieto de ucranianos, vivo en la Argentina desde mi nacimiento, nací en la Argentina, mis padres son argentinos, pero mi primer idioma fue el ucraniano, la cultura que mamé en mi casa fue la ucraniana. Y bueno, nada, me considero un ucraniano más que vive en la diáspora. Estoy en contacto con amigos y familiares en Ucrania. Pero bueno, creo que
¿cómo están
que
viviendo?
Convivo con las dos cosas, con la cultura ucraniana y la argentina. ¿Cómo están viviendo hoy en día? Están viviendo un estado de guerra. El 23 de febrero de este año se fueron a dormir como un día más. El 24 de febrero se despertaron donde toda su vida pasada había sido eso, pasado, y una nueva vida, un nuevo modelo de vida. Hace 6 meses que están viviendo con una vida de una invasión de la segunda potencia más grande del mundo, que está invadiendo su territorio de manera no justificada. Concretamente de manera no justificada. Y bueno, ustedes vienen siguiendo el tema, conocen muy bien el tema, y realmente es completamente increíble que hoy estemos viviendo esta realidad.
Bien, Ignacio.
Alejandro, buenas noches.
Buenas noches.
La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué representa Ucrania para vos?
¿Qué representa para mí? Para mí representa mi cultura, mis tradiciones, mi familia, lo que yo aprendí de chico, un idioma. Representa amor por el prójimo, amor por el arte, amor por la historia, el reconocimiento de los orígenes, de la fuente. Y sobre todas las cosas, una sensación de lucha siempre por la libertad y por la identidad, que recién ocurrió hace 31 años atrás, de forma creíamos definitiva, Pero bueno, no, parece que nada es definitivo en este mundo, y más cuando tenés vecinos como Rusia.
En estos seis meses, ¿qué es lo que más te sorprendió, te llamó la atención, te conmovió de lo que viste del pueblo ucraniano?
A mí no me llamó la atención que sigamos en guerra, que no hayamos caído a los 3 días, a los 5 días o a la semana. Para mí eso era completamente imposible que ocurriera. El pueblo ucraniano me sorprende el nivel de resiliencia que tiene, cómo se reinventó, cómo se autocolocó en distintos roles para poder entre todos hacer frente a esta devastación. Y bueno, la verdad es que eso es una de las cosas fundamentales, ¿no? La resiliencia, te diría, ¿no? Obviamente ayudado por los países libres del mundo, ha ayudado desde lo militar, desde lo económico, desde Polonia, cómo abrió su frontera y un montón de cosas, pero Ucrania cómo se reinventó y cómo de un día para otro empezó a generar cadenas humanitarias de ayuda y de trabajo como para poder salir adelante en esta situación. Creo que eso es lo principal.
Alejandro, si tuvieras que escribir un libro, ¿qué título le colocarías?
¿Qué título colocaré un libro sobre esta situación?
Sí.
Está difícil. La verdad que es una pregunta muy difícil. Creo que algo que es el honor de un pueblo, o sea, básicamente sería la invasión rusa y el honor de un pueblo. Creo bien. Que no pasa más allá de eso.
Bien, sí, buen título.
Creo que pasa por ahí, porque en definitiva lo que está ganando la guerra, luchando la guerra, es el honor de un pueblo.
¿Y a quién se lo dedicarías?
A mis hijos.
Y ahora te quiero preguntar sobre otra realidad que estábamos hablando con Ignacio. ¿Qué te pareció la noticia sobre Alexander Dugin?
Mira, la verdad es que, si tengo que decirte que creo sobre el asesinato de una mujer con una bomba en un auto, estoy completamente en contra. Me parece que la violencia no lleva absolutamente ningún tipo de resultado positivo. Claramente, si el destinatario era Dugin, la hija o quien sea, me parece una aberración el concepto de una autobomba. Me parece una aberración cualquier forma de matar en función de cualquier objetivo, o sea, matar a otro ser vivo por un objetivo cualquiera sea, me parece una aberración. Personalmente no creo, estoy convencido de que no fue Ucrania quien haya planeado el tema de la explosión del vehículo. No sé si habrá sido ella el objetivo, si fue Dugin el objetivo, la verdad es que desconozco, eso solamente lo sabe aquel que lo planeó y aquel que quiere buscar algo en consecuencia. Y no me llamaría la atención que sean las agencias de seguridad rusas para poner una situación nueva, un nuevo elemento dentro de toda esta situación bélica, digamos, ¿no? Buscar la forma de poner a alguien conocido nacionalmente como que fue atacado por Ucrania o algo por el estilo. No sé, la realidad yo personalmente no lo creo, no creo que Ucrania tenga ni siquiera la capacidad de poder hacer semejante aberración.
Lo mismo hablaba con Ignacio. Lo mismo hablábamos con Ignacio, Alejandro.
No lo escuché, pero...
No, pero eso está bueno, que no lo hayas escuchado, porque los tres pensamos lo mismo.
Sí, no, a mí me parece...
Desde un punto de vista tratando de tomarlo lo más objetivo.
Claro, bueno, pero para mí es un tema interno de los rusos que están buscando la forma de cambiar su realidad de la forma que sea. A ver, y la realidad, por lo poco que conozco a Dugin, o por lo mucho que conozco a Dugin, dentro de su plan macabro, aceptar la muerte de la hija y puede llegar a ser parte de su filosofía. Por algo le dicen el Rasputin de Putin, digamos, ¿no? Por algo tiene ese nombre tan maquiavélico. Son personajes de los cuales realmente no me gustaría ser amigo, no me considero de su grupo.
Alejandro, a casi 6 meses del inicio de la invasión a gran escala de Rusia,
sí.
¿Qué opinión te merece el accionar, por un lado, del Estado argentino, del gobierno argentino, y por el otro, de la sociedad argentina en estos meses?
A ver, ante todo, sí, escuché cuando Alejandra comentó, dijo 6 años del inicio de la guerra. Bueno, la verdad no te equivocaste, porque fueron 8 años del inicio de la guerra. O sea, la invasión a gran escala, como recién dijo Ignacio, fue hace exactamente 6 meses, pero hace 8 años que Ucrania está siendo invadida por Rusia, y eso hace 8 años atrás por ahí no lo veía mucha gente. Nosotros los veíamos y nosotros hablábamos de eso, pero hace 8 años atrás no lo veía mucha gente y no lo entendía, y hablaban de separatismo donde no existía, y bueno, nada, eso es para un programa en sí mismo, digamos, ¿no?
Sí.
Pero con respecto a los 6 meses y la participación de la población argentina, cómo se involucra la población argentina y cómo se involucra la política argentina, tenemos de todo. La verdad es que tenemos de todo. Donde hemos pedido desde la comunidad ucraniana, donde hemos pedido ayuda al gobierno de la ciudad, donde hemos pedido ayuda al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, para poder hacer envío de ayudas humanitarias y cosas por el estilo, en general te puedo decir que en el 99% hemos recibido la ayuda que hemos ido a buscar. Por ende, desde lo operativo, desde lo que nos reconoce a nosotros como argentinos descendientes de ucranianos y con el rol que tenemos de ser argentinos descendientes de ucranianos, a ver, ¿a quién representamos nosotros? Nosotros representamos a la Argentina, en realidad, porque somos todos argentinos. Entonces, donde vamos a nuestro gobierno, le decimos necesitamos ayuda para hacer esto, la hemos tenido una excelente respuesta. A nivel plano político internacional, si estamos conformes, ese es otro punto de vista, pero bueno, eso pasa más que nada por el punto de vista que cualquier argentino puede tener sobre el gobierno de turno que tiene en función de los resultados electorales, ¿sí? Y eso pasa más por el plano, si querés, personal, que por el plano institucional o de esta función que te digo que somos nosotros descendientes de ucranianos y que buscamos ayudar a Ucrania desde la Argentina.
Alejandro, y entonces desde el punto de vista de Cancillería Argentina, que sí es más institucional aparte de político.
Cancillería nos ha acompañado, Cascos Blancos nos ha acompañado, cuando hemos tenido que sacar mercadería por aduana para poder enviarla a Polonia para asistencia a los refugiados en Polonia, nos han ayudado, nos han facilitado el proceso administrativo, trabajan en consecuencia nuestro. Bien. Necesitamos movilizar todo este material y hay que meterlo en el aeropuerto, nos han mandado camiones del ejército para acá, hemos enviado toneladas de mercadería, como se pueden imaginar, gracias al apoyo de los argentinos descendientes de ucranianos, a los argentinos no descendientes de ucranianos y a muchas instituciones y empresas que han donado y que se han abierto a esta situación a ayudar durante los últimos 6 meses. O sea, la verdad es que no podemos, vivimos en un país donde nosotros no podemos desde acá mandar, no sé, un dinero determinado que sea significativo para poder hacer compras allá, que podría llegar a ser lo más interesante, digamos, ¿no? Porque sería lo más eficiente desde el punto de vista tanto logístico como para cubrir necesidades y todo lo demás. Pero tenemos la posibilidad de ser productores de comida, productores de ropa, productores de cosas, y bueno, y eso lo metemos en un avión que Enrique Piñeiro nos cede muy bien con todo el tema de los aviones, el avión humanitario que tiene él, tenemos la logística paga, tenemos toda la parte de la exportación. Para nosotros es un proceso sencillo porque Cancillería nos está ayudando. O sea, desde ahí, fantástico. No puedo decir nada. Si yo estoy de acuerdo después en algún tema puntual con respecto a cuál es la relación de Argentina con Ucrania o la relación de Argentina con Rusia, y claramente ya es una opinión personal mía, no va más allá de lo operativo.
Está muy bien, está muy bien.
Y me gusta separarlo,
está,
digamos,
muy bien,
¿no? O sea, son otras cosas.
Está,
¿no?,
muy bien. Está
donde
muy
pedimos
bien.
Ayuda, nos están ayudando, bien, sin lugar a dudas.
Bien. Alejandro, la semana pasada hablábamos de una encuesta que se hizo en Ucrania en junio, pero recién se publicó la semana pasada, que se le preguntaba a gente, a ucranianos de todo el país, ¿qué concesiones harías para terminar con la guerra? 29% aceptaría no ser parte de la OTAN, 8% aceptaría el ruso como idioma cooficial, 5% aceptaría reconocer a Crimea como territorio ruso y un 40% no aceptaría ninguna de estas concesiones. ¿Vos qué aceptarías ceder para que se termine la guerra?
Mira, la realidad es que si vos me preguntás qué aceptaría ceder para que se termine la guerra y no ser parte de la OTAN es una de las concesiones, esa ni la discuto. Ucrania, la realidad es que nunca tuvo la intención de ser parte de la OTAN hasta que fue invadida Crimea y la parte del este de Ucrania fue invadida por el garante de la seguridad territorial e integridad territorial que tenía. Vos conocés muy bien la historia de Ucrania, vos sabés muy bien que cuando cae en el año 91, Ucrania tenía gran parte, la mayor parte del arsenal atómico de la ex Unión Soviética y lo cede para no tener absolutamente nada de material atómico. ¿Sí? Eso. ¿Y quién era el garante de ese acuerdo? Uno de los principales garantes era Rusia, la Federación Rusa. Entonces, la realidad es que Ucrania, desde su concepción, jamás tuvo intención de ser un país beligerante, un país de... No le interesa tener a los rusos, no le interesa tener a los americanos adentro de su territorio, ni a los alemanes, ni absolutamente a nadie, porque no es un país que tenga la necesidad de atacar a nadie, porque jamás lo hizo en su historia, jamás lo hizo en su vida. Siempre primó la democracia. Es el primer país que presenta una constitución, o lo más parecido a una constitución, en Europa. Es el creador del concepto constitucional en Europa, con la constitución de Philip Orlik. O sea, es un país que tiene características que van muchísimo más allá de la guerra y lo beligerante. Entonces, realmente me parece que no... Si esa es la eso es lo que hay que conceder, yo firmo ahora. La entrega de Crimea no se negocia, la entrega de territorio no se negocia. El no reconocimiento del todo el daño que se hizo, tanto económico como en vidas, sobre población civil... El no reconocimiento del 1,5 millones de desplazados que hay de territorios como de Mariupol, que desplazaron adentro del territorio de Rusia, de niños que fueron privados de estar con sus padres y fueron desplazados al territorio de Rusia, al margen de los muertos. O sea, eso no se negocia.
Exacto.
Eso no se negocia.
Alejandro.
Y no se negocia, a ver, y el ucraniano sabe que eso no se negocia, y el ucraniano no le permite a su presidente negociarlo, ¿ok? Bien. Entonces, y el presidente de Ucrania sabe que no puede negociar, no puede conceder sobre esos elementos. Lo sabe.
Bien.
Si no, a ver, fue el primero en decir, yo no necesito un Uber, yo necesito armas, a la semanita del ataque, del primer ataque, de la primera bomba.
Bien, Alejandro.
Sí, pasaron 6 meses.
Quedó clarísimo y me encantó ya con el título de tu libro, El honor de un pueblo. Con eso nos vamos en el día de hoy. Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Un placer. Adiós.
Él es responsable de prensa de la Representación Central Ucrania en la República de Argentina. Estuvimos con Alejandro Pundik. Vamos a decir ahora que, por otro lado, también nos llega información 2035. Muchas de las columnas que iban a venir aquí a la casa de Cristina Fernández de Kirchner le han dicho que no vayan porque ya empezaron con gases y algunos hablan de gas pimienta. Nosotros estamos aquí a una cuadra, ya vamos a ver en realidad, pero nos parecía que en un determinado momento hubo mucha ebullición y sigue habiéndola. Yo les diría que si hay columnas y nos están escuchando, no se acerquen, no se acerquen en estos casos. No estamos en una situación como para, justamente con los 6 meses de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, tener algún herido. No estamos en esa situación. El apoyo a veces se da de otras maneras también. Nos despedimos, Ignacio Utín.
Sí, no de la forma más optimista del mundo, pero realmente ha sido un programa particular el del día de hoy.
Sin lugar a dudas, y acá seguimos viviendo lo que está aconteciendo, ¿no es así, Ignacio?
Así es, estamos viendo gente para un lado y para el otro.
Terrible.
Al otro lado del vidrio.
Nos despedimos, Leo, muchísimas gracias. Chau, Ignacio, nos encontramos el viernes de 20 a 21 con mucho, mucho más fuera
de tema.
Chau, gracias.
Esto fue Fuera de Tema. Con Ignacio Utín y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.